don't want to hear a love song. I got on this airplane just to fly.
Ayer recibí un mensaje que no me habría gustado recibir nunca. Me mandó un tuit, @cop-fútbol, en el que me decía lo siguiente: estimado Richard Dis, ayer se nos fue nuestro Alain cuñado al cielo. Él fue el que creó el grupo de los Richards de Suiza y nos hizo conocerle. Hoy estamos destrozados por haber perdido un amigo del alma porque se fue demasiado pronto. Llevaba el Madrid en la sangre. Descansa en paz, Alain. Efectivamente, Alain es el que fundó y convoyó a unos cuantos de Suiza, de Ginebra, para formar este grupo de seguidores de radio. Alain, que cumplió 46 años el pasado 30 de marzo. Alain, que por desgracia sufrió un infarto del viernes al sábado que acabó con su vida. Sí, le conocí en los alrededores del Bernabéu con motivo de un partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, creo que fue, y con él que he hablado en cantidad de ocasiones a través de Twitter y también por los mensajes que me enviaba en Messenger. Sus compañeros de Ginebra han decidido que ahora el grupo se va a llamar los Richards de Alain, y me parece perfecto. Yo, modestamente, quiero dedicarle el programa de hoy. Seguramente se habría sentido feliz por ese anuncio de la Superliga, impulsada por Florentino Pérez sobre todo, pero junto con otros presidentes de otros clubes de toda Europa. Y como canción de fondo he elegido una de Milu Harris que se llama Boulder to Birmingham. Y os preguntaréis por qué. Pues mirad, es muy sencillo. La parte del estribillo de la canción dice: yo caminaría todo el camino desde Boulder a Birmingham si pensase que podría ver tu cara. Y yo cambiaba en mi mente estas palabras y me imaginaba a Alain diciendo o pensando: yo caminaría todo el trayecto entre Ginebra y Madrid si pensase que podría volver a ver a mi Real Madrid. Estés donde estés, que yo no lo sé. Lo que sí sé seguro es que tus amigos no te van a olvidar.
El radio de Richard Dis.
El lector necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
El caso es que a mí me da igual. Si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa. Pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
El radio de Richard Dis.
Lunes 19 de abril del año 2021. Comenzamos la semana con este programa que hace el número 2057 del radio, un programa que al final igual resulta ser una verdadera castaña, pero que es de esos que hay que guardar. No por lo que diga yo, eso es irrelevante, sino por lo que vais a escuchar de los ciudadanos periodistas justo en este momento. Veremos si en unos meses, en unos años, siguen diciendo lo mismo. Para el programa de hoy tenía algunas cosillas sobre el partido Getafe-Real Madrid ayer por la noche. Por ejemplo, el fuera de juego pitado a Mariano, señalado por el VAR, haciendo trampas, cogiendo un frame en el que ya el balón había salido de los pies de Casemiro y no en el momento en el que el pie de Casemiro impacta con el balón. Y es una minucia, pero es la línea entre el fuera de juego y el no fuera de juego con el VAR. Pero voy a dejar todo eso a un lado. Solamente quiero que escuchéis estas amargas quejas de José Corleone en el transistor. Quejas dirigidas contra uno de sus objetivos principales, Marcelo.
Me fastidia que empecemos a hablar otra vez del césped y que si estaba alto y si estaba abajo, que salga mal.
Ya, sí.
Después de los dos despistes que has tenido, que digas que es que el césped estaba alto y que bueno, es que de verdad que es un absurdo.
Cuando otros se quejaban del estado del césped, José Corleone no decía nada. Pero aparte de eso, imagino que de haber escuchado esto otro, a Corleone le habría estallado la cabeza.
Maximovic le dice a Ricardo Rossetti que no sabe por qué el campo estaba tan seco y que los jugadores que quieren jugar en campos que estén en buenas condiciones, que no entiende por qué, siendo un partido por la noche, que no estuviera el campo bien.
Maximovic, por si Corleone no lo sabe, es jugador del Getafe. Y a cuenta del partido de ayer y partidos anteriores del Real Madrid, escuchad esto, bastante previsible por otra parte, de Fuego Amigo Serrano esta mañana en A Diario.
Cuando el mejor del equipo, el mejor de los jugadores de campo es Militao, es que el rendimiento del equipo ha sido malo. Porque el rendimiento del equipo fue malo ayer.
¿Pero por qué no reconoces una vez por todas que Militao sí. ha jugado cuatro partidos?
Porque es un paquete,
un
porque es el peor
altísimo.
Central que he visto en No, no, eso no, no es verdad. Pero si tuvo que meter
altísimo.
a Kroos a sacar la pelota,
altísimo.
Pero ¿cómo que altísimo? ¿Tú has
altísimo
visto los partidos?
Nivel. Sí, yo, sí, claro que los hemos visto todos, menos tú, los hemos visto todos.
A mí me parece que Militao.
Dale confianza, dale confianza.
Pero si solo ha jugado un partido bueno,
cuando coges tus fobias, da igual, o sea, hay gente que coge una fobia y da igual lo que vea. Que sigue con.
A mí me parece que Militao fue el peor de los cuatro defensas en la eliminatoria ante el Liverpool. Creo que Nacho.
¿Qué dices?
Mira, Mendy,
está aquí Ramón echándose las manos a la cabeza.
Espera, no le llama
Ramón,
Militao, Emilio.
Ramón, ¿fue mejor en Anfield y en Valdebebas, Nacho o Militao? ¿Quién jugó mejor?
Los
¿quién
dos, te pareció más saliente?
Los dos. Es que para mí estuvieron los dos sobresalientes.
Vale.
En Anfield, pero vamos, de 10. Los dos de 10. Y Mendy también.
Fuego Amigo Serrano, como siempre. Este no va a dar jamás su brazo a torcer, por mucho que le digan Emilio Contreras o Ramón Álvarez de Mont. El resto de lo que queda de programa va a ir dedicado a un monográfico sobre la Superliga, pero a la introducción he querido traer dos audios de José Manuel Monge. Este es el primero.
Estoy feliz hoy con la Superliga. Ya sabéis que yo soy un defensor de la Superliga. Yo quiero volver al modelo de antes. Sí, puede sonar arcaico, retrógrado, tirar para atrás, pero estoy feliz, de verdad. Yo quiero que se funde la Superliga y que la Liga no tenga tanto dinero de la televisión.
Defensor de la Superliga depende, porque minutos más tarde decía esto otro.
Lo he explicado antes, las del Atleti, como rojiblanco y como Atleti, pero os voy a decir una cosa. Si el planteamiento de la Superliga es, en vez de el escudo de la UEFA, cambiarlo por el del Madrid, me borro y voy contra la Superliga desde el minuto uno.
Para terminar el programa, quiero felicitar por su cumpleaños a Julia. Julia, muchas felicidades. Nos hemos visto en cantidad de ocasiones. Que pases un feliz día. Y la canción que me han pedido para ti sonará en la despedida del programa.
El Undertaker está de vuelta.
El radio de Richard Dis.
Poco después de las 12 de la noche, se hizo público un comunicado de los clubes que conforman la Superliga, comunicado en el que se explicaba quiénes son en estos momentos los socios fundadores y cómo se va a desarrollar según lo que tienen planeado esta competición. En el carrusel deportivo de la cadena SER, esto contaba Kermit.
12 clubes del fútbol europeo: Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, United, Real Madrid y Tottenham fundan la nueva Superliga Europea, una competición en la que van a participar 20 clubes, los 12 ya citados como fundadores, van a invitar a otros 3 y luego habrá 5 equipos adicionales que se clasificarán año a año sobre la base de rendimiento de la temporada anterior.
Caramba, después de que nos habían dicho por activo o por pasiva que los más reticentes a entrar en la Superliga iban a ser los clubes ingleses, porque para ellos la Premier era lo más de lo más, muchísimo más importante que cualquier competición europea, resulta que entre los 12 fundadores por ahora hay 6 de la Premier. Y posiblemente podría haber otros 3 fundadores más si al final deciden incorporarse a este primer paquete y después otros 5 hasta completar los 20, invitados cada año según sus méritos deportivos. ¿Cómo sería el sistema de competición?
Se van a jugar los partidos entre semana, los clubes quieren seguir compitiendo en las ligas nacionales y la temporada va a comenzar en el mes de agosto con el siguiente formato: 2 grupos de 10 equipos que van a jugar partidos de ida y vuelta, los 3 primeros de cada grupo pasan automáticamente a cuartos, los que terminen en cuarta y quinta posición van a jugar un playoff para conseguir otra plaza más de cuartos, posteriormente se van a jugar los playoffs a doble partido y finalmente, a finales de mayo, en campo neutral, una final a partido único.
¿Quiénes van a ser los que ocupen la cúpula de esta Superliga?
Ya es oficial, ya no es borrador, presidente Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga. Andrea Agnelli va a ser presidente de la Juventus y vicepresidente de la Superliga. Y Joel Glaser, copresidente del United y vicepresidente de la Superliga.
Es decir, Real Madrid, Juventus y Manchester United serían los clubes que estarían representados en la cúpula de esa directiva de la Superliga. Pero hay más detalles. Se habla de que estos clubes son unos egoístas que no piensan en los demás. Y sin embargo, en ese comunicado se hablaba de esto.
Los pagos de solidaridad serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los clubes.
Del dinero generado por la Superliga, según ese comunicado, 10.000 kilos van a ir para el resto de equipos de fútbol. Un dinero que antes trincaba la UEFA y se encargaba de repartir según su criterio.
Que el reparto solidario depende de los 12 fundadores. El reparto solidario.
Y ahora depende de la UEFA.
Claro, por eso hay. No es una cuestión de buenos o malos, es una cuestión de seguir. Sí.
Ahora depende de la UEFA, que es un organismo bueno, que reparte Eurocopas y Champions League y sedes de las finales exactamente como quiere, vale, para sacar un mayor rédito económico, y cosa que no repercute en los clubes.
Y ahí tiene razón Mario Torrejón. La UEFA es un intermediario que no pone nada, realmente no arriesga nada, pero que se lleva muchísimo dinero. Recordad que en las finales, por ejemplo, la mitad del aforo de los campos donde se celebran se lo queda a la UEFA para sus compromisos, para sus regalos, para sus prebendas, el 50%. y el otro 50% a repartir entre los clubes finalistas, que son los que realmente ponen el trabajo, ponen el dinero, ponen el esfuerzo, ponen a los futbolistas, ponen todo durante todo el año para que al final quien trinque más que nadie sea la UEFA.
A ver si la Superliga ahora se va a crear por el principio de solidaridad y no.
Bueno,
nos
hemos no, no creo que,
supuesto
no,
que no.
No
eso
creo
sí
que sea
eso
generado
sí que es demagogia, Antonio. Por supuesto no se crea por eso. Se crea exactamente para que el yo que pongo la materia prima, club europeo fundador, yo que pongo la materia prima, debo recibir por pura lógica más dinero del que estoy recibiendo ahora, porque hay un organismo sí que hace de intermediador, que es la UEFA, que se queda mucho más dinero del que debe y reparte mucho menos y repercute bueno, mucho menos en los que participan.
Estamos hablando
así de sencillo.
Eso que decía el Minilama al principio del audio anterior es simplemente un ejemplo de las toneladas y toneladas de demagogia que se soltaron ayer en los distintos programas de radio. Y un último apunte de ese comunicado de la Superliga.
La nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los clubes fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los clubes fundadores van a recibir en conjunto un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros.
¿3.500 millones de euros?
Dedicados únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del COVID.
Un marco de gasto que equivale a decir que va a haber una especie de fair play financiero, pero claro, como en este caso van a ser los propios clubes los que van a vigilar a sus colegas, ahora sí que se va a cumplir. En cuanto a esos 3.500 millones, pues es un pago de una sola vez para infraestructuras, mejora de estadios, etcétera, etcétera. Ah, esto no significa que solo vayan a cobrar esos 3.500 millones. Lo digo por algo que vamos a escuchar un rato más tarde. Antes incluso de que saliera a la luz pública el comunicado de la Superliga, y dado que había rumores de que algo se iba a decir, la UEFA emitió su propio comunicado, como siempre, amenazando con castigos.
En el comunicado UEFA y Federaciones amenaza a los participantes de la Superliga. No participarían en competiciones nacionales, ligas, europeas, eurocopas o mundiales.
Los mundiales dependen de la FIFA, pero bueno, dejémoslo estar. Lo que me importa es que Iturralde González, esto ya lo había contado hace tiempo, pero volvió a sacar el caso de un par de patinadores que habían sido excluidos de unas competiciones internacionales, creo que eran los Juegos Olímpicos, recurrieron a la justicia y ganaron.
Una sentencia que hay ya en el Tribunal General de la Unión Europea, donde dos patinadores no les dejaron ir a las Olimpiadas porque dos patinadores sobre hielo porque participaron en ligas paralelas a las federaciones. Les excluyeron de los Juegos Olímpicos, esto es hace dos años, lo denunciaron en este Tribunal General en la Unión Europea, y lo que dice este tribunal, sentando jurisprudencia, es que es una medida discriminatoria, que tú no puedes negar el derecho del trabajo al trabajador de competir donde él quiera. Que tú no le puedes excluir de unos Juegos Olímpicos porque ese trabajador ha querido participar en una liga no tutelada por una federación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que lo van a denunciar, lo van a meter a juicio, y entonces, como no sabes cómo vas a salir, pues tendrán que llegar a un acuerdo. Pero es que ya hay jurisprudencia, no puedes coger y discriminar a un trabajador porque el trabajador te dice no, yo no quiero trabajar para esta liga, yo quiero ir a otra.
Con este precedente, cualquier sanción por parte de la UEFA quedaría sin efecto en los tribunales. Claro que la UEFA dice que si vas a los tribunales te puedes arriesgar a que te echen de las competiciones. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola. Pero es que además es todo bastante absurdo. La UEFA y las federaciones amenazan con no dejar jugar a los equipos ni a sus futbolistas en sus competiciones, en las de ellos. Y aquí no puedo más que darle la razón a Jordi Martí.
¿Alguien se imagina a la Real Federación Española de Fútbol aplicando una sanción para que en la propia selección española no estuvieran los futbolistas del Barça, Real Madrid y Atlético? ¿Alguien se imagina a la FIFA sacando...?
Si forma parte de la UEFA, sí.
No, no, te pregunto, ¿tú te imaginas a la Federación?
No, claro, si forma parte de UEFA y de FIFA, pues sí,
pero a mí me cuesta mucho.
Igual que tiene que ejecutar otro tipo de sanciones.
Pero yo creo que
por mandato de FIFA la sanción, por ejemplo, de Trippier, pues...
Sí, claro, Tala, por supuesto. Y la UEFA va a prohibir jugar a los jugadores de estos equipos en su competición, en la Eurocopa, sabiendo que son los mejores y el mayor número de ellos son los que tendrían que estar con sus selecciones. ¿Qué Eurocopa va a ser esa si faltan los jugadores del Barça, del Madrid, del Atleti, del Manchester, del City, del Milan, del Tottenham y de todos los demás? ¿A quién le vas a vender tú una Eurocopa sin todos esos jugadores? ¿O a quién le vas a vender una Copa América sin Messi, por ejemplo? ¿O todos los sudamericanos de esos equipos que van a formar parte de la Superliga? ¿De verdad que el precio con ellos y sin ellos va a ser el mismo? Es absurdo, porque aquí se mueven todos por el dinero. Eso está claro. Y los primeros la UEFA. Y los primeros también la FIFA. Aunque según dicen, la FIFA parece que está más bien de parte de los clubes.
Una vez que han hecho al órdago los gordos, a la Liga no le interesa echar al Madrid y al Barça de la Liga.
Claro.
Lo acabas de decir
no,
tú.
No, se van ellos. No, los echas.
No, perdona. Ellos dicen que no se quieren ir.
No se van. Consideran perfecto. Compatible.
Claro.
Claro. Bueno, es que compatible es, ¿no?
Lo es que es más.
Otra cosa es que pongas siempre el mismo once como ocurre en la vida, pero compatible claramente
es. Consideran que es compatible jugar los Mundiales y las Eurocopas.
Estos 12 equipos, más los que vengan, en ningún momento han dicho que quieran dejar de jugar las ligas de cada país. Luego, si les expulsas de las ligas, es por una vendetta, porque te han robado el juguete. En este caso, sería la Champions. Aunque también es cuestión, no sé si decir de complejo de inferioridad o de qué. Pero igual vosotros sacáis una definición mejor escuchando a Miguel Martín Talavera.
A mí me parece una incongruencia. Yo entiendo que el grueso de la masa social del Atlético de Madrid no la respalda en absoluto. Y sobre todo, a mí me parece que lo que hace el Atlético de Madrid, y soy muy claro y muy contundente, es un papelón. Porque te vas con equipos que no creen en ti, que no te quieren, que no te consideran un igual, que te utilizan porque eres un número más y porque ahora estás en bonanza deportiva, pero que para ellos eres inferior, a pesar de ser compañero de viaje. Estoy hablando del Real Madrid y del Barça, en este caso en la Liga Española, y me parece que yo no puedo entender ni puedo comprender cómo el Atlético de Madrid, más allá de la pasta y de conseguir un buen montante económico, se puede ir de la mano de estos clubes europeos y sobre todo de Madrid y Barça, cuando siempre te han considerado que eres una persona de segunda categoría respecto a ellos.
¿No será Miguel Martín Talavera que el que se considera de segunda categoría eres tú? Sigamos adelante en este programa 2057 del radio, escuchando hablar a los ciudadanos periodistas de la futura Superliga. Sigamos en Carrusel Deportivo y oigamos esto que tenía que decir Dani Garrido.
La carrusel. Sí, eres del Madrid, eres del Atlético, eres del Barça, de cualquier otro equipo, puede que te parezca una muy buena idea. Y estás en tu perfecto derecho. Dinero, espectáculo, taquilla, show, grandes partidos, pero ¿y el corazón? Pues quizá el corazón no.
No, el corazón no. Por supuesto que no. Sobre todo si eres del Real Madrid y ves cómo te tratan. Seguramente estarás deseando quedarte con todos estos.
Si eres de Sevilla, si eres del Betis, si eres del Villarreal, si eres de la Real, si eres del Athletic Club, evidentemente no vas a participar, no participarías de esta máxima competición. Por ejemplo, pongo algunos. Hace poco se han cumplido 17 años del Super Depor, aquel 4-0 contra el Milán, olvídate. De las semifinales del Villarreal contra el Arsenal, aquel penalti de Riquelme, olvídate. De aquel Celta que tú recuerdas, de Mostovoy, Carpin, el Cuervo, olvídate. Del Valencia a principios de siglo, con las dos finales de manera consecutiva contra el Bayern y el Real Madrid. Olvídate. No podrías participar de esta liga que no es del todo cerrada, no es del todo cerrada, pero que es una liga de los superpoderosos.
Y por eso se llama Superliga. Y por eso puede conseguir muchos ingresos a través de patrocinios y a través de la televisión, los derechos televisivos, porque es una liga de los superpoderosos. Porque si fuera una liga de los pequeños, no iría a ninguna parte. Dani Garrido. Y ahora vamos a escuchar esto, este audio de los que hay que guardar de cara al futuro, cómo se iban decantando los unos y los otros a favor o en contra de la competición.
Meana, ¿a favor o en contra de esta Superliga?
En contra.
Gallego, ¿a favor o en contra?
Es que yo no tengo todos los datos, me cuesta pronunciarme. Y como dije la última vez que hablamos de esto, yo creo que al final tiene que haber un acuerdo entre las dos partes. Estos son presiones y al final tiene que haber acuerdo.
Acuerdo. Julio.
Radicalmente en contra. Viva las ligas nacionales.
En contra. Mario.
A favor.
Flaky.
En contra, pero estoy como con Gallego. Falta letra pequeña que igual ahí te hace matizar tu opinión. Pero de punto de partida, en contra.
Jordi.
Es que a mí me pasa muy pocas veces, pero sinceramente, te lo digo sinceramente, no tengo definida mi opinión. Quiero ver el documento que conoceremos en las próximas horas y cuando tengamos el documento en su conjunto, preferiría entonces...
Bueno, Jordi, pero bueno, si tú tienes mejor información que yo.
Ya, bueno, pero nos falta mucha letra pequeña.
Vale, pero a ti, pero imagínate, mira, imagínate que es cerrada respuesta. Con lo que dices. Hay que mojarse.
Bueno, mira, por ejemplo, el hecho de que no sea cerrada ya es una ventaja. Te voy a decir una cosa. A priori, a mí me parece, Dani, que el fútbol en su historia siempre ha sido evolutivo. Y a mí me parece bien que el fútbol sea evolutivo. Y en este proyecto veo un proyecto muy disruptivo.
O sea que no, en contra.
O sea que a priori no me acaba, vale, de hacer el peso.
Marcos.
Más simple, en contra.
Vale, Miguel Martín Talavera.
Absolutamente en contra. El fútbol es de todos y no de 11, de 12 o de 18.
Pablo Pinto.
Solo pueden estar a favor 12 personas que se van a llenar el bolsillo de esto. No entiendo estar a favor si no vas a ganar pasta con esto.
Bueno, 12, 15 o 20, que bueno, que parece que la cosa podría acabar en 20, pero insistimos que estamos en los
minutos previos. Es decir, un previos, aficionado, ¿cómo puede estar a favor de esto?
Minutos previos a que alumbre la Superliga. Y Iturralde González, hombre de fútbol. ¿A favor o en contra?
Es que al final es hacer una Champions elitista, que ya lo es. Y luego luego el aficionado tendrá que elegir entre el fútbol élite y el fútbol normal. Y luego ya veremos los pinchazos del fútbol normal contra el fútbol élite.
El fútbol normal, decía Iturralde González. ¡Viva las ligas nacionales!, exclamaba en el carrusel deportivo Julio Pulido. Por cierto, si él sé que decía Iturralde fútbol normal es tan atractivo, no hay ningún problema. La UEFA crea una Champions League, le llamen como le llamen, y veremos a ver cuál de las dos tiene mejor acogida y cuál de las dos se puede vender mejor a un patrocinador o a un operador televisivo. Pulido, obviamente, estaba en contra, entre otras cosas, por esta tontería.
Llamativo, ¿no?
Que no están ahora, pero yo creo que van a estar todos.
Que el primer día de algo tan importante como este proyecto de la Superliga haya varios clubes europeos de peso que no hayan querido estar en esa foto.
Bueno, cuando se
a
fundó
mí me
la
llama
UEFA,
la atención.
Cuando se fundó la UEFA, se fundó un número limitado
de clubes.
Y que
por contra haya cuatro, United, Arsenal, Tottenham y Milan, que ni siquiera se han clasificado este año para la Champions. O sea, de los 12 socios fundadores de esta Superliga, hay cuatro que este año ni siquiera deportivamente se han clasificado para la Champions actual.
Sí, y ahora son están clubes, pretendiendo... Son clubes históricos que están fundando
sí,
una
no,
competición
no, lo
nueva.
Que están fundando es su cortijo.
No,
que
su cortijo
porque no
está
se han
una
clasificado
nueva,
deportivamente que... para la Champions actual. O sea, sí, lo que no han ganado en el campo...
Sencillo, al que no le, yo
lo que no han ganado en el campo lo quieren ganar ahora en los despachos.
Si es que no se trata de eso, Julio Pulido. No se trata de clasificarse o no, no habiéndolo conseguido en el terreno de juego. Se trata de que un grupo de equipos crea una nueva competición entre ellos, invitando a otros. Si quieren ir, van. Si no, pues siguen con lo suyo. No hay ningún problema. Son socios de un club privado. No hace falta clasificarse. Es que ya estarían en la Superliga. Tampoco le gustaba la idea a Pablo Pinto.
No están los mejores ni los más grandes, están los más ricos, porque aquí el Ajax le da 100 vueltas a, por ejemplo, el Tottenham en historia, en tradición, en palmarés. El Bayern de Múnich, ¿qué vamos a contar? Quiero decir, al final esto es un delirio de grandeza de ricos que quieren ser más ricos.
Claro, a Pablo Pinto se le presentaba un pequeño problema que descubrió Mario Torrejón. Porque se han pasado la vida diciendo es que el Atleti no puede competir con el resto de los equipos grandes porque tiene muchísimo menos presupuesto. Y ahora resulta que está en esta competición de la Superliga, que según Pablo Pinto es de los ricos, ricos, muy ricos. Entonces, ¿en qué quedamos, Pablo Pinto? ¿El Atleti es rico o es el equipo del pueblo?
Pablo, ¿calificarías al Atlético de Madrid como un club rico con ese traje de club rico?
Hombre, en los últimos 10 años sí lo es.
¿Es un club rico?
Bueno, ahora mismo, bueno sí, hay que os quiero hacer
por
una
eso
pregunta.
Es incongruente que esté ahí, Mario. Os quiero por hacer, eso es absolutamente quiero
no,
hacer,
no, lo que es incongruente
ahí.
Es que digáis que es un club de ricos, porque eso no es un club cerrado de ricos.
Os quiero
es
hacer
un club
solo,
de,
solo,
lo, de los más importantes que hay en el fútbol europeo.
Pero, Mario Torrejón, es mucho mejor poner esa etiqueta demagógica antes que tener que reconocer o que no es un club de ricos o que eso de que el Atleti es rico va en contra de todo lo que han venido defendiendo en los últimos años. Con esto de la Superliga, a alguno le ha venido Dios a ver. Bueno, Dios o el tío Gilito con un saco de billetes.
Para clubes como Barcelona, con una situación económica muy delicada, esto era maná. Cuando conocemos que las cifras rondan los 4.000 millones, si esto tú lo divides por 20 equipos o por 15, haced vosotros mismos los cálculos. Están saliendo cifras de entre 175 y 200 millones. Es un activo descomunal. Es decir, tú ya puedes ahora a una entidad financiera o a un prestamista decirle, oye, yo en 4 días es posible que ingrese esto.
Va a tener gracia que durante el franquismo Franco salvase al Barça de la quiebra y en estos momentos de penuria absoluta sea Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien empeñándose en esta iniciativa de la Superliga le vaya a salvar el culo al Barça. Pero dejando a un lado estas disquisiciones, para Miguel Martín Talavera todo está mal porque todo está podrido por el vil metal.
La ecuación es clara, es solo dinero.
Hombre, o sea, claro, por supuestísimo que es solo por la
dinero,
pasta.
No, dinero, es, dinero es y deporte, solo dinero. Es competición.
No, deporte no, pero, es.
Perdón, no, hombre, sí, claro.
Es, no, es pasta.
Lo que está claro es que si los gobiernos, hoy ha hablado Johnson y Macron, pero seguramente lo hará alguno más, los gobiernos, las federaciones de todos los países y todas las ligas y todo el mundo está en contra, menos estos 12 equipos, y veremos a ver si alguno más. Entonces, lo que no se nos puede vender es que esto es la mejora del fútbol y es que esto es lo que quieren estos 12 tipos. Manu.
A mí esto de solo dinero me hace muchísima gracia. Resulta que vivimos en una sociedad libre de mercado, donde uno de los propósitos es precisamente tener éxito y ganar dinero. Ah, pero en el caso del fútbol, ¿qué vamos a hacer? ¿Una excepción? En el caso del fútbol, no. Aquí hay que socializarlo todo, y los que tienen mucho tienen que alimentar a los que tienen menos, de porque sí. Y de paso dar de comer a la UEFA, que no hace más que chupar de la teta de la vaca, sin poner de su parte absolutamente nada más que problemas. Más que llevarse a jugadores a las selecciones, que luego te vuelven lesionados y te tienes que aguantar. Pero Miguel Martín Talavera iba un poco más allá. Ya me temo que la cuestión es, no digo personal, sino anti-Real Madrid.
Y a mí lo que me da pena es que haya un ciudadano español, en este caso el presidente del Real Madrid, que sea el que lo bandere y el que sea el que se va a llevar el honor de haberse cargado el fútbol tal y como lo entendemos.
Pues igual cargarse el fútbol tal y como lo entendéis no sea tan malo. Pero oye, lo mismo se decía cuando Santiago Bernabéu lanzó la idea de la Copa de Europa. Ahí tampoco se apuntaron muchos. De hecho, cuando se fundó la UEFA, tampoco todos los países ni todos los equipos se apuntaron a formar parte de ella. Y ya, rizando el rizo y reduciéndolo todo al absurdo, como he leído hoy, pues también había gente que cuando salieron los primeros coches a motor dijeron que eso era imposible porque los seres humanos no estaban diseñados, su cuerpo no estaba preparado para tamañas velocidades. Vamos, que el cerebro les iba a chocar con la parte posterior del cráneo y se iban a morir. Sí, eran visionarios, adelantados a su época. Miguel Martín Talavera, además, no tiene ni puñetera idea ni de mercado, ni de economía, ni de nada.
Que si consigues los 4.000 millones, en vez de jugar el Bayern contra el Paris Saint-Germain o contra el Real Madrid, jugando contra el Eibar, que ha jugado hoy en el Metropolitano, les da igual. Claro. O sea, que olvídate de la grandeza,
sí, pero,
de
sí, no, eso, pero, es una milonga.
Pero vamos a ver, Tala. ¿A quién le vas a vender por 4.000 kilos un Atlético de Madrid Eibar o un Real Madrid Huesca? Pero si con toda la Liga Española no se llega a los 4.000, ¿de qué demonios me estás hablando? Que la Liga Española tiene un tope y de ahí no pasa. Es imposible vender un producto con esos equipos. No puede ser. Documéntate un poco mejor, estudia un poco más, así, oye, pues no dirás tonterías. Por su parte, Julio Pulido se agarró a otra pata de la ecuación, a que en esa primera fotografía de los socios fundadores no están todos.
Yo estoy convencido de que el presidente de la Superliga, Florentino Pérez, y el resto de grandes clubes querían que la foto fuera completa. Estoy convencido.
Seguro.
De que querían, claro, que la foto fuera completa. Bueno, pues esa foto no es completa. O sea, esta competición, esta Superliga, este proyecto mastodóntico nace sin todos los grandes clubes fundándolo. Esto es una realidad de esta noche. Eso es ya noticia.
Y cuando comenzó la Copa de Europa, tampoco estaban todos los grandes clubes, ni muchísimo menos, pero luego se fueron añadiendo. Eso sí, el que llegue tarde igual ya no se encuentra con sitio para aposentar su real culo. Y para terminar con lo dicho en Carrusel Deportivo, aunque tenía algún que otro audio más, tampoco os quiero aburrir, otra ración de demagogia a cargo de Dani Garrido.
Aquí hay un montón de peña, y no quiero caer en la demagogia ni en la falsa modista y tal, que son de otros equipos y que efectivamente tú a un sevillista, a un seguidor del Atlético de Bilbao, del Valencia o del Villarreal, que puede tener un año bueno y meterse tercero o cuarto y jugar la Champions, pues probablemente le importe un pimiento que su club tenga 20, 30 millones más para fichar a Lucas Ocampo, si no fichar a no sé quién, o no poder fichar al jugador que le dé la gana, y prefiere tener la opción de jugar cada 10 años, cada 15 o cada 75 una edición de la Champions. Y eso, salvo que sea compatible una Champions B, que ya de base no será lo mismo, al aficionado medio de este país, con perdón, le jode. Porque es que se le corta, o sea, estamos hablando desde el punto de vista del culé, del madridista, del seguidor del Atlético de Madrid, pero que a un seguidor del Atlético de Bilbao, o del Sevilla, por ejemplo, este año, del Villarreal, si gana la UEFA, ya no pudiera, hipotéticamente, si naciera, que no va a ser ahora, la Superliga, se le corta de raíz la ilusión y el corazón de poder disputar contra Liverpool, Madrid, Chelsea, Bayern si se mete, Paris Saint-Germain, ya no van a poder enfrentarse a estos equipos.
Oye, pues según lo que dicen algunos, muchísimo mejor, porque eso será el fútbol de verdad. No el fútbol corrompido por el dinero, no el fútbol industria, no el fútbol negocio. El fútbol en su estado más puro. Que organicen una competición europea para ellos y seguramente tendrá muchísima más audiencia televisiva y muchísimo más dinero en patrocinios que esa Superliga que, según Tebas, era una conversación de barra de bar de borrachos a las 5 de la mañana. Eso sí, para ser una conversación de borrachos han salido él, la Federación, las ligas, la UEFA y el Susum Corda con todos los cañones disparando a todo lo que se menea.
Están escuchando el radio de Richard Dees.
En este programa 2057 del radio, dedicado prácticamente en exclusiva al anuncio de la Superliga, vayamos a escuchar lo que decían en tiempo de juego de la cadena COPE. Por ejemplo, esto comentaba Jorge Javier Castaño.
Los clubes están diciendo, no, nosotros creamos esta Superliga y aparte jugamos la liga de nuestros países, pero es que las ligas de sus países no les van a permitir jugar si crean esta Superliga.
Bien, pues que echen al Madrid, al Barça y al Atleti y que luego Tebas vaya con el resto de la liga debajo del brazo a ver a quién se la vende y por cuánto. Para el tío Vinagre todo era cuestión de dinero, o más bien, de pagarles dinero para que abandonen el proyecto.
Tengo la sensación de que es un primer paso negociador. Yo creo que la super ruptura, no la llamo superliga, la super ruptura no se va a producir. Yo en este caso sigo la pista del dinero y a esta gente se le tranquilizará con más pasta vía nueva Champions o algo similar.
Qué equivocado estás, Palomar. No se trata de más dinero o de seguir la pista del dinero. Se trata de quién controla ese dinero. Si los clubs, que son los que arriesgan con sus presupuestos, contratando jugadores, o la UEFA, que no hace nada y se lleva un pastizal por organizar competiciones como la Eurocopa, en la que los clubes no tienen ni arte ni parte, ni se llevan nada, simplemente se arriesgan a que algún jugador de esos que se va a las selecciones vuelva lesionado y no pueda jugar en el club que le paga. Ese es el quid de la cuestión. Eliminar el control de la UEFA. El dinero, por supuesto, viene después y es muy importante, pero lo de quitar el intermediario es la fase principal. Según estaban hablando en tiempo de juego, a esas horas de la madrugada, ni el Fútbol Club Barcelona ni el Atlético de Madrid habían emitido comunicado alguno. Esta mañana lo ha hecho el Barça, no sé si ya lo habrá hecho el Atlético de Madrid. Por cierto, Miguel Ángel Gilmarín, vicepresidente de la Liga, mano derecha de Javier Tebas, pero en tiempo de juego sí pusieron estas palabras de Joan Laporta cuando era candidato a la presidencia del Barça el pasado mes de diciembre.
Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal, de lo que he ido viendo, de lo que ha salido. A ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, ¿no?
Esto cuando era candidato. Ahora que es presidente, ahora que habrá visto cómo están las cuentas del club, como decía antes Jordi Martí, la Superliga es el maná caído del cielo para el Barcelona. ¿Y quién va a pagar ese maná? Pues la demagogia del trilero mayor del multiverso decía esto:
el rico va a ser más rico y el pobre va a ser más pobre.
Pues exactamente.
Y al final esto va a quedar muy sencillo. Va a ser que los 15 estos o los 20 que al final se sumen van a sacarle o la pasta a la Superliga o a la UEFA, pero se la van a sacar porque al final ellos son los que manejan el cotarro, sí. y los que pagarán esa pasta al final van a ser los pobres.
Los pobres no van a pagar ningún dinero. El dinero de la Superliga saldrá de los sponsors y del operador de televisión que pague por los derechos. Otra cosa es que me quieres decir, trilero, otra cosa es que las ligas nacionales, si echan a todos estos equipos, obviamente van a valer menos. Pero eso ya no sería culpa de ellos, sino de aquel que les expulsa de la competición.
Los demás serán segunda vez.
Claro, pero es que además,
si tú te metes en ese tinglao, claro, ¿cómo va a salir?
Claro, pero Tomás, pero Tomás,
coño.
Pero Tomás, es que el moño de tanta. A ver, vamos a hablar de uno, vamos a hablar de uno, a ver, Palomar, Palomar.
Estoy de acuerdo con Tomás, será una segunda B, pero Tomás, será una segunda B eterna, para siempre, siempre estarás en segunda B. ¿Para qué vas a formar jugadores? ¿Para qué vas a tener cantera? ¿Para qué vas a tener?
Además de los clubes mencionados, esos 12 equipos mencionados en el comunicado de la Superliga, se decía que otros 3 van a ser invitados a formar parte del grupo de fundadores, que al final llegarían a 15. ¿Pero quiénes van a ser esos 3 equipos? Pues según Alcalá, según le habían comentado al gran ciudadano periodista Juan Antonio Alcalá, serían estos 3.
Me indican por WhatsApp que la invitación a esos los tres clubes a los que se va a invitar para que sumen 15 clubes fundadores son Paris Saint-Germain, efectivamente, Bayern de Múnich y Olympique de Lyon.
Qué mala suerte.
Olympique de Lyon.
Una frivolidad.
Dice, ya es una broma que el Olympique de Lyon esté en la
Una europea, frivolidad Sevilla, en semifinales.
Será una broma o todo lo que tú quieras, tío Vinagre. Pero esto se trata de un club privado a que se invita a aquel a quien te da la gana. Por eso no tenía ningún sentido que se pusiera objeción alguna a la lista de esos 12 equipos, como hizo David Albelda.
El listado de esos clubes, es que ese listado se puede poner mucho en tela de juicio, porque unos sí y otros no.
Porque es el grupo que hemos formado, aquellos que estamos en él, con quien nos ha dado la real gana. Así de simple. ¿O vas a imponer tú, Albelda, a ese grupo de entidades privadas que conforma la Superliga a añadir a un equipo que a ti te gusta más y quitar a uno que a ti te gusta menos? Por ejemplo, como decía el trilero mayor del multiverso.
¿Por qué va el Tottenham y no va el Dortmund? ¿O por qué va el Arsenal,
los alemanes
que
no
va octavo?
Bueno, o el Olympique de Lyon. Yo
¿Por
creo
qué
que
va el Olympique de Lyon y no va el Sevilla?
Porque los que conforman el grupo han considerado que tienen que estar los que están. Seguramente porque tienen más audiencias a nivel global, porque tienen mayor potencial económico en sí mismo, por las razones que les haya dado la gana. Pero ¿acaso alguien te dice a ti, trilero mayor del multiverso, a quién tienes que tener en tu redacción o a quién no? Eliges a quien a ti te apetece y a quien te gusta más. Sobre el asunto de los ingresos, por ejemplo, a través de la televisión o los patrocinios, esto contaba Antoñito Ruiz.
Otro dato, perdona Paco, que me pasan, alguien de peso en el concierto futbolístico mundial, diría yo, me dice que estos no van de farol, que tienen un operador de comunicación, un operador para dar todo el torneo, que les paga de manera multiplica los lo que ganan por la UEFA, por los derechos de la UEFA, y que hay cuatro o cinco sponsors mundiales que patrocinan.
Curiosamente, Antoñito Ruiz era más bien partidario de la Superliga. Ya habéis escuchado antes a otro colchonero como Miguel Martín Talavera, bueno, y también a Pablo Pinto, ser radicalmente contrarios. Pero ya que estamos con lo de la tele, duda metafísica que le sobrevenía a Jorge Javier Castaño.
La Liga tiene que renovar los derechos ahora.
En septiembre, sí.
En septiembre, no, bueno, en septiembre no. En septiembre tiene que saberse dónde se mete la Liga.
Eso es.
Pero claro, la Liga ahora va a sacar a la venta las tres próximas temporadas, tanto en España como en todo el mundo. ¿Cómo sacas esto a la venta ahora?
Claro. Oye, pero si no hay ningún problema. El Madrid, el Atleti y el Barça siguen estando, a no ser que les echen. Y si les echan, pues las masas y masas y más masas de aficionados al fútbol de siempre, de toda la vida, y no a este club snob de ricos, se apuntará toda ella a lo loco y pagarán lo que les pidan por ver el fútbol de siempre y no eso elitista de la Superliga. ¿O no, Jorge Javier Castaño?
¿Qué va a venderle Tebas a Movistar? ¿Qué le va a decir?
No, pero a
tengo
ver,
una
pero
liga, pero y
Movistar sí, le dirá, pero, oye, Juanma, perdona, Juanma, y, estamos
y, hablando, pero ¿sabes quién va a jugar? ¿Y estamos dónde hablando? ¿Y a qué hora?
Y volvemos con la historia de si les echan o no.
Si sustituyes la a la Champions, a quien estás puteando es a la UEFA. Y la UEFA va de la mano con las ligas.
Claro,
con
claro, y te van claro, a expulsar de tu competición. Claro, no puedes jugar, esa es la no puedes jugar la liga.
Salvo como hemos oído antes, un tribunal diga lo contrario. O salvo que te importe un rábano que te echen, porque fuera igual incluso hasta vas a vivir mejor. Pese a los catastrofistas mensajes de Tomás Guas.
Si eso va, rompes el fútbol.
En tiempo de juego de la cadena COPE, Jorge Javier Castaño se preguntaba qué pensarán los seguidores de Madrid, Barça y Atleti de esta iniciativa de esos clubs. Aunque al trilero mayor de Multiverso esa opinión le importaba más bien poco. Él quería conocer otra.
A mí me gustaría saber la opinión generalizada que tienen los seguidores de Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Si ellos dicen que nos echan de la liga, me da igual. Si yo prefiero jugar esta liga, esta Superliga, pues
nos
me pone mucho más.
El tanto por ciento.
Claro, es la duda que tengo.
Pero
saber,
es el problema, sí. Juanma, es que tú interpretas el fútbol desde el punto de vista de los ricos. Yo ahora te hago la pregunta al revés. ¿Qué pensarán los del Huesca al mirar
eso? Claro, claro. No, eso es lo tengo es que claro,
parece,
Manolo.
Parece
Manolo.
Que eso, pero parece que eso no cuenta.
Pero Manolo,
para
perdona,
mí es lo
perdona,
que realmente
Manolo,
cuenta.
Manolo, Manolo.
Pensará el fútbol de Europa entero.
Recientemente han tenido el ejemplo de la Euroliga de básquet. Parece ser que no han aprendido absolutamente nada. Pero volvamos al asunto del dinero, del Bill Metal. Esto comentaba el trompetero equilibrista.
Entonces, el Madrid y el Barça y el Atlético de Madrid pueden prescindir de los derechos que cobran en la Liga Española, del ticketing que tienen en todos los partidos de la Liga Española, de la competición de la Copa del Rey.
Me pregunto qué parte de no queremos abandonar las ligas nacionales el trompetero equilibrista no ha entendido. Pero aún así, Pérez de Rozas le hacía una pregunta que el trompetero respondió demostrando que no tiene ni idea de aquello de lo que está hablando.
Si resulta que van a tener otro ticketing y otro merchandising
¿sí?
y total, claro, superior.
O sea, todo ese dinero que no van a renunciar el dinero que ingresan en la liga.
A ver, Joto, los
tú vas a saber el dinero que van a ingresar si hacen una mega liga.
Aquí está. Sí, sí, aquí 3.500 millones.
Sí, sí, aquí está el dinero que van a ingresar, 3.500 kilos. No, trompetero equilibrista, no. Esos 3.500 millones de los que se habla son un único pago para los socios fundadores para infraestructuras. Eso nada tiene que ver con la rentabilidad que se le pueda sacar después a través de la televisión, de los sponsors y de otros conceptos que se puedan conseguir. No, esos 3.500 millones no es lo que va a ganar, no lo que van a ganar los equipos de la Superliga, no. Si es que no te enteras. Y vuelta la burra al trigo con las amenazas de la UEFA.
Comunicado oficial de la UEFA de esta tarde. Los jugadores de los clubes rebeldes no podrán jugar con sus selecciones nacionales.
A este respecto, escuchad lo que decía Jorge Javier Castaño.
La Eurocopa es en junio. Sí. ¿UEFA puede tomar alguna medida contra los jugadores de estos
de
clubes?
De momento no, porque no hay nada.
No, no. Claro. ¿Cómo que no?
La UEFA puede tomar la medida que quiera.
No, puede amenazar, pero como no ha empezado lo otro...
Tenga cuidado con amenazar, no vaya a ser que les hagan caso y entonces no va a tener ninguna solución. Sí.
No solo esto que decía Miguel Rico. Cuidado con que lleven a cabo esas amenazas, porque podría pasar esto que decía Pedro Martín.
¿La UEFA puede amenazar con qué? ¿Con que los jugadores no jueguen, mejores jugadores no jueguen su torneo? Con lo cual se perjudica a sí mismo.
Claro, pero es que la UEFA tiene que
llegar a un acuerdo con esos clubes.
Ni paga ninguna ficha.
Se perjudica a sí mismo, pero también se perjudican los jugadores.
Pero sobre todo se perjudica a sí misma la UEFA, que la UEFA vive de eso. La UEFA vive de los ingresos de la Eurocopa.
¿Los jugadores se van a perjudicar? Hombre, en todo caso sería moralmente. Porque los contratos millonarios, multimillonarios, que han firmado los futbolistas, no los han firmado ni con sus selecciones nacionales, es decir, con las federaciones respectivas, ni con la UEFA. Los contratos los han firmado con los equipos.
Mira, todos los contratos se pueden romper, pero hay unos que cuesta más que otros. Por ejemplo, el Madrid y el Atlético y el Barça pueden decir, rompo con la Liga... Ya vendo mis derechos audiovisuales por mi cuenta o nos vamos. Lo que es más difícil de romper es Toni Kroos. Me quedan 2 años, rompo con el Madrid porque el Madrid resulta que no va a jugar la Liga Española y va a jugar la Super... No, tú has firmado con el Madrid.
Por no hablar de ningún club español, supongamos un futbolista internacional del Manchester United, que está en la Superliga, y que le dicen, oye, no vas a jugar la Eurocopa ni el Mundial, ni nada con tu selección, porque estás en el Manchester, que es uno de los clubes rebeldes. Y ese futbolista va a decir, vale, me voy al Leeds, o me voy al Birmingham, porque prefiero jugar con la selección que cobrar un pastizal en el Manchester United. Ni al que solo manteca se le ocurre plantear esa dicotomía. Se supone que hoy la UEFA va a plantear al fútbol europeo un nuevo modelo de Champions, un nuevo modelo de competición que obviamente estos 12 equipos más los que se puedan añadir en el futuro rechazan de plano. Porque según el trilero mayor del multiverso no se trata de la competición.
El problema de estos equipos es que estos equipos no se van a parar en si la competición es así o asá. Si los equipos quieren billetes.
Vale, pero es que la UEFA,
y cada año
la UEFA,
quieren más billetes.
Pero Manolo,
porque
la UEFA,
hemos creado un fútbol donde el dinero está en manos de 10, 12, 15, 18, 20. Y esos 20 no se van a bajar de su burro y quieren cada vez marcar más diferencias respecto al resto.
¿Pero tú crees que la UEFA no es capaz de generar ese dinero que le ofrecen otras compañías?
Pero es que los clubes no quieren que la UEFA intermedie ni maneje nada. Pedro Martín, que parece mentira que todavía no te has dado cuenta. Paco González advirtió de la posibilidad de que en unos años esta competición de la Superliga, que ahora no lo sería, pudiese ser cerrada. Al estilo de la NBA. Escuchad la solemne tontería que se le ocurrió al tío Vinagre.
Copiemos entonces toda la NBA, que el Cádiz pueda fichar a Messi. ¿Qué es lo que pasa en la NBA?
No, 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 porque el Columbia Pictures no juega a la NBA y se ha quedado sin fichar
Roberto,
a Jordan.
Ansu Fati,
importemos el deporte universitario.
Roberto, Ansu Fati, a Messi no.
No sé por qué, pero es pura desesperación. Bueno, desesperación y demagogia.
Es normal que se vea en las élites contra el pueblo, coño. Es que es normal que se ponga... Bueno,
no,
es
sobre todo, pasó, esto pasó sobre todo que estás devaluando, tu producto nacional. Es decir, o sea, lo que pierde es cada país en individual. Sí,
lo perderá si al final se toman la justicia por su mano y deciden echar a los clubs que formen parte de la Superliga. Si no, en teoría no tienen por qué perder demasiado. Y a Emilio Pérez de Rozas se le ocurrió decir algo que muchos pensamos. Oye, que en la Liga Española muchos equipos están cobrando derechos de televisión elevados porque no por sí mismos, sino porque hay X equipos que son los que tienen de verdad el gancho, el tirón y los que dan audiencia. Bueno, Tomás Guas se le fue encima con todo.
No nos engañemos, ¿eh? El Levante se lleva el dinero que se lleva de los derechos de división de la Liga, porque esa Liga la juega el Barça, el Atlético.
No, no, bueno, no, no, mira, mentira. No. Eso sí que no, ¿eh?
Vale, vale.
El Barça es campeón de Copa porque juega el Athletic Club.
Vale,
el Barça solo no gana nada.
No. Coño, no, vale, jugamos, vale, ¿eh? ¿Cómo se pagan los derechos de televisión sin esos tres equipos?
Oye, veremos cómo se cobrarían menos, pero
no,
el
no, menos no.
No, no, es menos, como la camiseta. Oye,
muchísimo
Guas,
menos.
No te engañes, Guas. Hombre, o sea, si a la Liga Española le quitas Madrid,
por favor,
Barça
por
y Atleti, los 45 o 55 que está cobrando el Huesca pasan a ser 16.
Pues nada, oye, que les echen con el aplauso y la aprobación del resto de los equipos. El trilero mayor del multiverso puso un ejemplo, bueno, como uno de los suyos.
No, ¿sabéis cuánto ganaban los equipos por derechos de televisión en los años 60 o 70?
Nada.
Nada. ¿Y había liga?
No había televisión.
Naturalmente.
¿Y había liga? Había fútbol. Existían los jugadores. Nos lo pasábamos bien. Disfrutábamos.
Hombre, vamos.
En los años 70 no había estas locuras, estos dispendios económicos que se le pagan a los clubs, y existía la liga y era igual de emocionante y la seguía ganando los de siempre, el Madrid, el Barça, luego en segundo. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Ahora, ¿qué pasa? Hemos entrado en una vorágine de locura económica.
Manolo, todo el mundo va en
cada
WhatsApp,
día quieren más,
SMS,
y más y más.
¿Qué,
han
¿qué
llegado momentos
diciendo?
En que han tenido que romper la cuerda porque ya no les da con lo que ganan. Necesitan más.
Esto último que ha dicho el trilero es divertidísimo, porque yo le podría decir, oye, en los años 60 y 70 también había radio deportiva. Y los que hacían esa radio deportiva, la inmensa mayoría, no cobraban el pastizal que os lleváis vosotros todos los años para la cuenta corriente. Hace no mucho, Alcalá, que obviamente no va a ser de los mejor pagados de la COPE, decía que se sacaba 400.000 de vellón todos los años. Dicen que el AMA se lleva no menos de un kilo, de un millón de euros al año. Oye, ¿por qué no repartes tú también ese dinero con los demás? Seguramente hay becarios y redactores en la COPE que están cobrando el sueldo mínimo o poco más. ¿Por qué no lo repartes? Y si ya hablamos de grandes instituciones, vosotros en la COPE tenéis cientos de postes de repetición. Hay emisoras de radio que tienen poquitos postes y llegan a muy poca gente. ¿Por qué no los compartís con ellos? ¿Por qué no les prestáis algún poste a esas emisoras pequeñas para que puedan subsistir con mayores garantías? Ah, no, en ese caso no sería lógico, ¿verdad? Porque tu sueldo no se toca y los postes de repetición de tu cadena de radio, esos tampoco, porque son vuestros. Pero el dinero de los demás sí. Con el dinero de los demás sí que podéis jugar. Y más aún, diciendo bobadas como esta.
Claro. Ellos se han metido en unos gastos.
Eso es.
Bueno, de locos. Y entonces ahora tienen que buscar a otro tonto que pague la fiesta.
Y seguirán.
Porque con los tontos que tienen ahora no les vale para cubrir los gastos que tienen.
No les
han tenido barcos, se han ido de copas, se han pegado farras y ahora tienen que buscar al tonto que pague todo eso, porque ellos se han metido hasta el cuello. Hasta el cuello se han metido.
Y seguirán metiéndose.
Y entonces los que más se han gastado son los que ahora se juntan y dicen, oye, vamos a pagar a cuatro pagafantas que nos paguen esto.
Claro, el fondo de inversión que está detrás de esto, pues está formado por pagafantas. Quien vaya a dar esta competición al público, no sé, decían que DAZN, también la posibilidad de que se diera en alguna plataforma de streaming como pueda ser Amazon, otros pagafantas. Los sponsors, exactamente lo mismo. Claro, como todas esas empresas son unos inútiles buenos para nada, pues no saben dónde se meten y les han engañado. ¿Verdad, trilero mayor del multiverso? Más bien es que no tienes ni idea.
Cuidadín, ¿eh? O sea que los pagafantas son precisamente los que más saben cómo se juega el
Pero ten
el
cuidado dinero. Que hay veces que los pagafantas se aburren y dicen, pues ahí os quedéis que me
sí,
voy.
Sí, pero los pagafantas que hay, Manolo, tienen más dinero que nadie.
¿A qué se refería el trilero mayor del multiverso con eso de hay pagafantas que se aburren y se van? Bueno, en este caso no es porque se haya aburrido, pero a ver si reconocéis al personaje.
Yo conozco otro sitio, otro que había comprado los derechos en un país y cuando vio que no y te le llegaron, dijo, se acabó, ahí te quedas que no te puedo pagar más. Y ahora arréglate como puedas.
Y imagínate lo que han bajado sus ingresos ahora, lo que están
cobrando esos clubes. Claro, y eso también lo he visto yo ahora, ¿eh?
¿Por qué no dices el nombre de ese uno de que todos sabemos que es Jaume Roures, que es Media Pro? Ah, tal vez porque tú y también el trompetero y equilibrista trabajáis los dos en Gol. Tal vez sea por eso. Y en cuanto a lo que antes planteaba yo de los sueldos del trilero mayor de Multiverso y sus colegas, o de los postes de la cadena COPE, quizás la respuesta esté en estas palabras del trilero mayor de Multiverso, o que claro, él se las adjudicaba a los demás, no a sí mismo.
El rico no renuncia a lo que ya tiene. Va, el rico que va, quiere que lo que tiene más,
y
lo
más.
Nuevo.
Claro,
y si es. Puede también me llevo lo del lado. Claro,
estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Desert stars and lovers, one by one, while mandolins and steel guitars.
No he tenido tiempo de escuchar lo que dijeron en el transistor de Onda Cero sobre este asunto de la Superliga. Así que vamos a terminar el programa de hoy con lo que se ha comentado esta mañana en A Diario, en Radio Marca, al margen de lo que escuchábamos en la introducción a José Manuel Monge. Por ejemplo, esta augusta tontería de Nicolásito Pertusato.
Me viene al pelo que lo de la Superliga estallase en el día de ayer, después de estar aguantando durante una semana el pobrecito Real Madrid que se veía en semifinales contra los oligarcas rusos. Vaya, ahora el Madrid al frente de la Liga de los oligarcas, los rusos, los Barça, ingleses, el humilde Real Madrid, que lleva una semana Barça, llorando porque no puede pelear contra los oligarcas rusos, ahora se pone al frente de la Superliga.
El presidente.
Por favor.
Nadie en el Real Madrid ha abierto la boca quejándose de los oligarcas rusos o de los jefes del petróleo en estas eliminatorias de Champions. Si es cierto que muchos años ha, Florentino Pérez ya avisó de lo que se venía, de que con los ingresos que se tenían regularmente, iba a ser imposible competir precisamente con esos clubes Estado o con esos clubes que tienen megamillonarios detrás. Sobre Antonio Sanz todavía no me ha quedado muy claro qué es lo que piensa, si le gusta la Superliga o no. Porque primero dijo esto.
Yo creo que la UEFA, si es inteligente, tendrá que negociar y tendrá que pagar más dinero a esta panda de clubes que se han montado en este golpe de Estado frente al poder establecido. Pero todavía queda mucho por escribir, y eso de que no les van a expulsar y de eso de que... Todo eso suena a cuento precioso, pero la UEFA, cuidado que es un mal enemigo, Antonio, también.
Y minutos más tarde, Antonio Sanz añadió esto otro.
Que no es lo mismo jugar una liga que una eliminatoria. Que es posible que cuando haya tantos partidos maravillosos como ese, y yo no estoy en contra de la Superliga, pero que haya tantos partidos maravillosos, no tengan algunos tanta trascendencia o tengan la misma trascendencia que un Atlético de Madrid.
Con otra consideración, que ninguno de estos equipos, ninguno, está acostumbrado a ser el último, y uno va a ser el último.
Oigamos ahora qué es lo que tenía que decir Emilio Contreras.
En el caso, por ejemplo, del Real Madrid o del Barcelona, pues la gente es de su equipo, principalmente de su equipo. Pero luego le gusta el fútbol y tiene más simpatías o menos, y es más madridista o más antimadridista. Y entonces equipos como el Real Madrid o el Barcelona pues generan ese interés. Pero la gente es de su equipo también. Y hay más equipos aparte de estos 12.
Curioso que Emilio Contreras no haya dicho también más barcelonista o más antibarcelonista, o más atlético o más antiatlético. No, únicamente he hablado de madridistas y antimadridistas. Y como broche de oro a este programa 2057 de radio, quiero que escuchéis tres audios de Alonso Rivero, ciudadano periodista de Sevilla. A mí me parece la forma perfecta de acabar el programa de hoy.
Estamos acostumbrados, ¿no?, a que los grandes lo quieran amasar absolutamente todo, así que no hay ningún tipo de problema. Ojalá echen a los 13 arriba y se quede la clasificación como está, ¿por qué no?
Ah, también así el Sevilla, claro, campeón, ¿no?
Y el Betis en Champions, o sea, es una auténtica maravilla, ese es el sueño de toda la ciudad.
A ver si los echan. Y Raúl Varela se reía como un poseso. No, y no solo a ver si los echan, a ver si alguien consigue que los echen.
O sea, los tres grandes, a los que aquí no caen bien y no gustan, fueran de esta liga, el Sevilla campeón y el Betis en Champions. Yo creo que ojalá Tito Flores lo consiga.
Oye, qué gracia, a ver si echan a los tres grandes. Sí, y le vais a vender la liga a Andorra.
Todo para ustedes, y vamos a dejar de molestar, bueno, ya. Mola.
Ah, que molestan. Bueno, no es nada raro, ya sabéis eso que se suele gritar en los campos de... Estamos hasta los huevos del Barça y el Madrid. Y luego cuando dicen que se quieren marchar, aunque no es verdad, resulta que les dicen que son insolidarios, que solo quieren estar en un club de ricos. Es decir, que no hay manera de contentar a nadie. Si estás, dicen que están hasta los huevos de ti. Y si te quieres marchar, resulta que no debes irte porque... eres un egoísta. Pero si te quedas, es que estás molestando. Oye, que se aclaren. Lo primero, que se aclaren. Y después, ya veremos. Termina aquí el primer programa de radio de la semana. Concluye la edición 2057. Volverá mañana, martes 20 de abril. Y antes de despedirme, pues quiero deciros la música que ha ido sonando. Comenzábamos en ese recuerdo a Alain Cuñado con Emmylou Harris y Boulder to Birmingham. Después hemos escuchado música del grupo Poco, un disco que se llamaba The Forgotten Trail, entre los años 1969 y 1974. Son canciones que publicaron en la discográfica Epic antes de pasar a ABC Records. Y he puesto música de Poco porque el pasado 14 de abril falleció Rusty Young, el hermano de Neil Young, y como homenaje también a él, pues música de Poco. Y para terminar, la canción que me habían pedido para Julia, Rolling Stones, She's a Rainbow. Hasta mañana, que lo paséis bien, que disfrutéis mucho y cuidaos.
Potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya
verás. Kubo es peor que Morales.
Él también la liga que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.